Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Hoy en Madrid sin Fronteras vamos a hablar de la importancia de las palabras, de cómo las personas con discapacidad se ven afectadas por un lenguaje que las minusvalora y perpetúa estereotipos negativos. Operación RAE es el título de un cortometraje impulsado por COCENFE que desde el humor reivindica un lenguaje inclusivo. De él hablaremos con su director y con el presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. También hablaremos de desahucios de los que, a pesar de la pandemia, se han seguido ejecutando sin tener en cuenta la situación en que quedaban las personas afectadas y de las nuevas medidas que está elaborando el Gobierno con mucho debate interno. Nos acompañarán para ello una portavoz de la Coordinadora de Vivienda y un abogado especialista en este tema. Además, nos preguntaremos qué ha pasado durante estos últimos meses con el movimiento Juventud por el Clima y lo que globalmente conocimos como el movimiento Fridays for Future, liderado por niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el planeta. Además, desde SEO Verlife nos recordarán que el cuidado del medio ambiente es un derecho constitucional y tendremos tiempo para escuchar la reflexión de la presidenta de SOS Racismo sobre la situación de bloqueo administrativo que están sufriendo las personas migrantes. Las palabras son importantes cuando definen al otro. Las personas con discapacidad escuchan a lo largo de su vida cómo se refieren a ellas con términos peyorativos o reduccionistas, que son hirientes y que perpetúan los estereotipos y la discriminación. Y lo más grave es que muchos de estos términos están en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Por eso, un comando integrado por Getafe, Benidorm y Teruel ha planificado la operación RAE.
Yo es que este plan no lo veo. Una medallista paralímpica, un delincuente que no está como para salir corriendo. ¿Qué te pasa?
Trasplante de hígado. Tengo una discapacidad orgánica.
¿Una qué?
Que no se ve. Por eso elegí Teruel, como parece que tampoco existe. Deja de mirarnos con esa cara.
Operación RAE, la inclusión de las palabras, es un cortometraje impulsado por COCENFE para subrayar la importancia de ese lenguaje inclusivo. Hoy nos acompañan Borja Álvarez, director de este cortometraje. Buenas noches, Borja.
Hola, ¿qué tal?
Y también Ancho Queiruga, presidente de COCENFE. Bienvenido de nuevo a Madrid sin Fronteras, Ancho.
Gracias, Clara. Buenas noches.
Bueno, contadme cómo nace la idea de hacer un cortometraje para dar un poquito visibilidad a este tema que no acaba de concretarse en un cambio, ¿no?, en la sociedad para que realmente las personas con discapacidad sean referidas en unos términos lingüísticos adecuados, ¿no? ¿Cómo se os ocurre la idea?
Bueno, la idea, surge del Departamento de Comunicación de COCENFE, ¿vale? Así en una charla en un café con el responsable, con Quique, charlamos en muchas ocasiones, ¿no?, de lo que se tiene hecho, de lo que se tiene avanzado y tal, y de barreras. La gente siempre habla de las barreras y yo le insisto mucho, ¿no? Las barreras más importantes siempre son las que no se ven, ¿no? Es decir, estas barreras mentales y psicológicas realmente sí que impiden que avance, ¿no? Y hablando así de cosas en general, de también la invisibilidad que tiene la discapacidad orgánica, pues tenemos que pensar algo que le dé, que impacte y también haciéndolo con humor, pero no algo que sea que falta respeto a las personas con discapacidad, que se sientan violentadas, tal, y dice, oye, ¿por qué le damos una vuelta a esto y tal, porque también hay mucha gente que todavía utiliza la terminología de minusválido, aún se oyen cosas a veces de inválido, de subnormal, es decir.
Bueno, Ancho, es que incluso en la Constitución española se refieren pues términos de este tipo que ya están totalmente obsoletos y que son denigrantes.
Sí, efectivamente, ¿no? Y de ahí, bueno, pues surge la idea, que es decir, bueno, es decir, nosotros tenemos relación con la gente de Tres Media, ¿vale? Y tengo pues muy buena amistad y un cariño especial con Larry León. Digo, mira, llamo a Larry León y vamos a verla un día y le contamos un poco nuestra idea y a ver cómo nos pueden ayudar, ¿no? Y bueno, así surgió un poco todo, un poco la idea, y al final, bueno, pues también tuvimos la suerte de que Borja pues aceptara este recto, ¿vale? Porque bueno, es decir, no es sencillo, y además pues lo que queda, el producto que sale al final de este corte, pues todo el mundo está muy contento con él, y lo que te transmite la gente es decir, oye, vaya idea, más chula, y cómo no fueron capaces de llevarla a la realidad. Bueno, y además pues lo de Operación RAE, ¿no? Aquí, vamos, a mí me encanta el trabajo, ¿no? Porque es verdad, la Real Academia de la Lengua, pues también, ¿no? Todavía mantiene terminologías para referirse a las personas con discapacidad que son de otra época, que se quedaron totalmente obsoletas, y por lo tanto, bueno, pues la verdad es que la idea, hay que felicitar a Borja doblemente y a los actores y a las actrices, porque bueno, no son capaces también de darle pues una visión, una naturalidad al tratar todos los temas de la discapacidad física, de la discapacidad orgánica. La verdad es que nos sentimos plenamente satisfechos y muy identificados con el corto, ¿no?
Bueno, pues ahora vamos a entrar en unos minutos en el tema de la RAE, en esas palabras concretas que aún pues están ahí impresas en el diccionario y que son utilizadas además comúnmente por mucha gente, pues a veces por ignorancia y otras veces pues por dejadez. Ahora vamos a entrar en este tema, que es el fondo de la cuestión, pero me gustaría que Borja nos contara antes cómo te llegó este proyecto y cómo lo afrontaste, porque decía Ancho, bueno, que no es fácil, es temas que a los que uno se acerca, yo creo, con mucho respeto, ¿no, Borja?
Hola, pues mira, a mí el proyecto me llega a través de la ICAN, de la Escuela de Cine y Audiovisual de Madrid, en la que yo estudié, y éramos varios interesados, y bueno, pues cada uno propuso sus ideas, sus historias, y tuve la suerte de que Concence me eligió a mí, fui el seleccionado, y en una charla con ellos, pues bueno, me dieron un poquito de información sobre lo que ellos hacían, qué temas estaban más de actualidad, y me llamó mucho la atención el tema de la inclusión del lenguaje, y tuve la idea de un pequeño robo en la Real Academia. Me puse a trabajar con Dani, que es el guionista, con el que ya había trabajado en otros cortometrajes de la escuela. Fuimos desarrollando el guión y así fue un poquito como se fraguaron los primeros pasos.
Bueno, vamos a contar un poquito de qué va el corto, aunque es muy cortito, como su propio nombre indica, y se puede ver. No sé si está ahora mismo accesible al público. Habéis estado llevándolo por distintos certámenes, por distintas muestras. No sé si ahora mismo es posible verlo para todo el mundo.
Pues ahora mismo todavía le queda algún pequeño recorrido por algunos festivales. Y lo que está subido a YouTube es un enlace del encuentro que tuvimos el otro día por el Día Internacional de la Discapacidad. Y ahí se puede ver con audiodescripción. Y si no, pues cualquier otra persona que lo quiera ver sin audiodescripción, pues bueno, ya tendría que buscarme a mí por Borja Álvarez en Instagram o en Twitter, y yo le diría cómo poder verlo.
Bueno, pues cuéntanos un poco de qué trata este cortometraje. Hemos escuchado un pequeño corte, un extracto. Ahí hay una pequeña parodia a La Casa de Papel, que es un punto de partida del que nace, ¿no?, también la historia.
Sí, la idea para mí era tomarme... Yo me tomo la vida con sentido del humor, Y para mí era afrontar el tema sin ningún tipo de miedo, sin cortarme para nada, sin tener miedo a ofender, tomármelo con humor, porque si hay buena intención, va a salir bien. Y claro, la idea es que cuatro ladrones entran a robar a la Real Academia Española, van a por un valioso objeto que hay dentro, uh-huh. Y bueno, pues son unos ladrones que peculiares, a los que dentro les pasan determinadas situaciones y se encuentran con determinados personajes que les dificultan un poquito el robo.
Uh-huh. Y esto que van a el plan va dirigido precisamente a corregir el tema del que estamos hablando, ¿no? Esas palabras que no deberían estar ya en el diccionario. Parece mentira, Ancho, que la Real Academia de la Lengua todos los años hace revisiones, incluye y elimina términos que son novedosos y otros que están obsoletos, pero ahí siguen determinadas palabras, como por ejemplo, Ancho, ¿cuáles son esos términos que queréis que desaparezcan ya?
Lo que es lo minusválido, vale, que todavía pues es una palabra que aparece ahí, y que decir, la terminología correcta es personas con discapacidad, ¿no? Que hablamos siempre en primer lugar de personas, y eso tiene que ser pues lo cotidiano, ¿eh? Y eso también evidentemente que la Real Academia pues tiene que corregirlo, y en eso, bueno, pues también estamos trabajando, y nosotros de alguna forma pues también a los medios de comunicación, pues cuando sale algo, cuando hay algo dirigido a las personas con discapacidad que no es de una forma correcta, le mandamos una carta pues explicando lo que la terminología correcta es persona con discapacidad, ¿no? Es decir, tenemos que avanzar en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que el tema de la comunicación y el tema de dirigirse hacia un grupo social como el nuestro tiene que ser con respecto, con educación y el correcto, ¿no? Como cualquier otra persona. Aquí no se pide ninguna cuestión a mayores ni algo que se salga de lo normal, ¿no? Pedimos eso, la normalidad.
Pues,
la normalidad,
pues yo creo que pues podemos hacer algo muy práctico, Ancho, Borja, que es referirnos exactamente a los términos que son adecuados y los que son, bueno, pues muy inapropiados porque ofenden y porque, bueno, pues discriminan, ¿no? Empezamos por esto, que parece una cosa menor, pero no lo es. Persona con discapacidad, persona siempre por delante y no discapacitado, Ancho. Y esto es algo que se ve mucho en los medios de comunicación y se maneja mucho en el lenguaje cotidiano.
Sí, y además, bueno, pues, y a veces, pues sobre todo en el ámbito académico y también en ocasiones pues en el mundo de la política, pues vienen con terminologías que les suenan bien o que alguien que los escucharon en algún lado decir, oye, refiérete como tiene que ser, con personas con discapacidad. No me vengas hablando de capacidades diferentes, de más capaces, de diversos, de, oye, vamos a ver, ¿sabes? Nos podemos volver todos locos. Hablemos con propiedad, ¿vale? La terminología además que recoge cualquier normativa en el ordenamiento jurídico español es persona con discapacidad. La Convención Nacional de la ONU, que es el libro que nos vale a todo el mundo, no hay nadie que en el sector que usted que no compre la convención, como digo yo, la convención habla de personas con discapacidad, ¿vale? Y es verdad, Clara, lo que tú dices, que cuando te refieres a los discapacitados, pues en el otro lado se escucha de una manera abrupta, ¿vale? Es algo que por eso digo, quiero decir, utilicemos personas.
Discapacitado es un término totalizador, como si esa persona no fuera otra cosa más que su discapacidad.
Exactamente. ¿Vale? El centro es su discapacidad, no la persona.
Términos desaconsejados que pasan por políticamente correctos, pero que dejáis muy claro que no deben usarse, como lo has apuntado, diversidad funcional, otras capacidades diferentes. Esto últimamente es verdad que lo escuchamos mucho. Y bueno, pues es quizás, no sé, unas bien intencionadas etiquetas que no se deben usar.
Sí, que claro que son bien intencionadas, pero como digo yo, si hablamos de diversidad funcional, estaremos hablando en exclusiva para nosotros, internamente, de consumo interno, como digo yo, porque mira, mi madre es una mujer ya con 83 años. Si tú le dices a mi madre que yo soy un diverso funcional, pues te puedo decir que estamos todos locos, estamos chalados, ¿no? Soy una persona, si tenemos que, o le vas a. Tenemos muchos servicios de intermediación laboral. ¿Tú le vas a decir ahora a los empresarios cuando vas a captar una oferta de empleo para que contraten a personas con discapacidad, decirle que tienes una bolsa de personas con diversidad funcional? Es decir, yo creo que además intentamos utilizar términos. Desconozco cuál es el motivo, ¿eh? Me parece un modernismo, ¿vale? Y además, que decir que como si las personas con discapacidad ya no necesitáramos ningún tipo de discriminación positiva, ¿vale? Que ya estuviera superado toda la situación de las personas con discapacidad en las mismas condiciones que cualquier otra persona, que la
Obviando todas
sociedad en
las
su
barreras
conjunto.
que hay a todos los
Efectivamente,
niveles.
efectivamente, efectivamente, ¿vale? Digo, por eso digo, el lenguaje y la terminología es muy importante, ¿vale? Y utilicemos la correcta, pero no nos pasemos de la raya. Que yo ya sé que cuando hablo de diversidad funcional, yo ya sé de lo que hablamos. Y el colectivo de las personas con discapacidad, pues seguro, pero me parece algo más de consumo propio, ¿vale? También nace mucho, pues sobre todo, pues de eso, de personas del mundo de la universidad, ¿vale? Que bueno, pues, ¿qué es que te suena mejor? Diversos funcionales somos todos, toda la sociedad en su conjunto, y yo ya sé que se utiliza buscando esa inclusión, esa normalización, pero las personas con discapacidad todavía no llegamos a esa normalización. Y así que imagínate, Clara, que además ya nos están hablando de una nueva normalidad cuando nosotros no alcanzamos a una anterior.
Claro, las personas con
¿Sabes?
discapacidad necesitan unos apoyos y necesitan
Hombre.
que las leyes y que las administraciones y que la sociedad reconozca también, bueno, pues todas aquellas necesidades que tienen que cubrirse,
Sin
como las
duda.
barreras arquitectónicas, las barreras sociales, laborales, etcétera, etcétera, a
Efectivamente.
muchos niveles, y esto es algo que no se puede invisibilizar haciendo como que no pasa nada, ¿no? Entiendo que
Esa es
es un
la
poco la
cuestión.
idea.
Eso es.
Borja, hay una cuestión, hay un personaje que se llama Teruel, lo hemos escuchado, que como Teruel pues parece que no existe, que es una persona con discapacidad orgánica. ¿Tú sabías lo que era la discapacidad orgánica antes de meterte en este proyecto?
No, no, no lo sabía para nada y de hecho la idea original de Concence para que ellos tenían un poquito como idea primitiva era tratar este tema y a raíz de empezar tratando el tema del lenguaje inclusivo no queríamos perder de fondo tampoco esa cuestión y por eso surgió el personaje de Teruel, que claro, una persona que por ejemplo tiene un trasplante de hígado. Claro, es una persona que tiene una persona con discapacidad, pero como no se le ve esa discapacidad, pues parece que no lo es o que no tiene o que no la tiene y sí parece que se le obvia un poco. Entonces me parece un tema bastante interesante.
Es interesante, no solamente las personas trasplantadas, hay multitud de personas de discapacidades orgánicas
Claro, claro, claro.
que tienen como nexo común ese que no se ve, que no es algo visible y que puede parecer que no se necesitan pues también esos tratamientos, esos apoyos, que cuando lo cierto es que sí. Pues Borja, no sé si vas a seguir un poco esta línea en tu carrera cinematográfica en el ámbito social, un poco atendiendo a estos temas.
Bueno, soy un enamorado del cine social. La verdad que todos los temas sociales sí, sí que es verdad que me interesan mucho. Soy un gran admirador de Fernando León de Aranoa y sí que me interesa el cine social, pues temas como por ejemplo, como el desempleo, a lo mejor. Entonces, sí me
Eres un Ken
gustaría,
Loach en potencia.
sí, o a lo mejor tratar otro tipo de tema, pero sí con un contexto social, sí me gustaría.
Bueno, pues seguiremos tus pasos, Borja. Vamos a seguir tu carrera muy, muy de cerca y te agradecemos mucho que te hayas lanzado con este proyecto. Yo creo que también desde COCENFE te están agradecidos porque, bueno, pues el resultado es estupendo. Muchísimas gracias, Borja. Y mucha suerte.
Nada, a vosotros por la difusión y nada, que la gente lo pueda ver y que le guste y que se tome la vida con sentido del humor y más en estos momentos.
Pues muchas gracias, un abrazo, Borja. Ancho Queiruga, presidente de COCENFE. Gracias, Borja, presidente de COCENFE. A seguir en esta y en otras muchas luchas, pero esta es importante y no hay que olvidarla, la del lenguaje inclusivo, empezando por los medios de comunicación, que desde los que debemos hacer muchísima autocrítica, y terminando por las instituciones, como la Real Academia de la Lengua o, bueno, pues los mismos textos legales, ¿verdad?
Efectivamente, ¿no? Aquí tenemos que avanzar pues en todos los ámbitos, ¿vale? Por eso hacemos especial hincapié en el tema de la terminología y como bien decía Borja, ¿no? Al que le estamos pues súper, súper agradecidos, que una persona joven se interesara y se ilusionara con este corto. En el tema de la discapacidad orgánica, ¿no? Que es algo totalmente que pasa desapercibido. COGAM y COCENFE pertenecen a ella, pues las 28 federaciones grandes del uh-huh. ámbito de la discapacidad orgánica, y esa era la primera idea, ¿no? Así que, bueno, conseguimos un par de impactos positivos. Seguro que el corto va a seguir recibiendo premios, ¿vale? Uh-huh. Y aquí tenemos también que agradecerle a la ECAN, a la Escuela de Cine de Madrid y a Tres Media y a Real Patronato, pues su buena disposición y colaboración para al final, pues entre todos, ¿no? Con los actores y con las actrices.
Y con un cameo muy especial al final del cortometraje que no hemos querido desvelar, Operación RAE, la inclusión de las palabras. El que quiera saber esa sorpresa final, cuál es, pues tendrá que ver este cortometraje que muy pronto va a estar accesible a todo el mundo. Y queremos agradecerte, Ancho Queiruga, presidente de COCENFE, que nuevamente hayas estado en Madrid sin Fronteras. Muchísimas gracias.
Un placer para mí, Clara. Muchas gracias a vosotras y a vosotros, y un saludo especial para todos los oyentes de Onda Madrid.
Gracias, buenas noches, hasta luego.
Buenas noches. Miami, palm trees in the breeze. You're the sweetest thing I've ever seen. Sand at my feet, ocean after that, silver light of the moon dancing on the waves. Oh, 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 girl, you got me high, just with your eyes. Every word you say, well, it's a lullaby. Pull me inside out, put me upside down. Silence all of the noise that I could do without.
Soy David de la Bodega, responsable del programa legal de Sea Bird Life. En el marco del proyecto Life Guardianes de la Naturaleza, desde Sea Bird Life hemos puesto en marcha un espacio dentro del Museo Nacional de Ciencias Naturales que pretende reconocer el gran valor que tiene el artículo 45 de la Constitución Española. Un artículo que nos invita a disfrutar de nuestro derecho al medio ambiente, pero también nos recuerda la obligación de conservarlo. Dentro de este espacio permanente que se abre ahora en este Museo Nacional, podremos observar una obra pictórica del artista Julio Falagán, que precisamente quiere ser una celebración, ¿no?, del colorido de nuestra biodiversidad, de la biodiversidad española, que está amparada por este artículo 45 de la Constitución. Es a su vez una obra que recordará a todos los visitantes del museo, 80.000 cada año, cuáles son sus derechos ambientales y cuál es su papel como también guardianes de la naturaleza. Desde Sea Bird Life queremos que todos los ciudadanos se conviertan en esos guardianes de la naturaleza para que podamos disfrutar en estos momentos de un medio ambiente sano, biodiverso y adecuado, y también las generaciones venideras. Girl, you got me high, just with your eyes. Every word you say, well, it's a lullaby.
Durante la primera ola de la pandemia, la pasada primavera, el gobierno decretó una moratoria de los desahucios que se ha ido prorrogando a medida que se dilataba el fin de la crisis sanitaria. Pero la realidad que denuncian desde la Coordinadora de Vivienda es que en una situación más precaria, si cabe, las familias siguen siendo desahuciadas. Entre tanto, la negociación interna en el gobierno de nuevas medidas en la ley de vivienda y que está provocando muchas disensiones va quedando cada vez más menguada en cuanto a garantías sociales para las familias que han perdido su casa o están a punto de hacerlo. En Madrid sin Fronteras contamos hoy con Laura Barrio, activista e investigadora de la Asamblea Vivienda de Usera, coordinadora de vivienda y también del Sindicato de Inquilinas. Laura, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Clara? ¿Qué tal?
Y también está con nosotras Javier Rubio, abogado especialista en vivienda. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches, encantado.
Bueno, la primera pregunta es muy clara. ¿Han parado los desahucios en este 2020 durante la pandemia, Laura?
Pues lamentablemente no. Nosotras, de hecho, hemos tenido más trabajo que nunca. Primero porque tenemos muchos casos de gente que tiene una inseguridad jurídica, pues porque no tiene contrato de alquiler o lo tiene de manera muy precaria. Y todos estos casos pues no se han visto, no se han parado. Y además hemos tenido mucho trabajo también por la histeria colectiva de esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tenido una avalancha de familias en la Asamblea.
¿En qué se han traducido estas moratorias que se han ido prorrogando desde el Gobierno, Javier?
Bueno, se aprobaron al principio del confinamiento, allá por marzo, algunas medidas en materia de vivienda que pretendían hacer de escudo. Había una moratoria hipotecaria, por ejemplo, para el aplazamiento de cuotas, pero bueno, era únicamente un aplazamiento de hasta 3 cuotas. Se dejaban de pagar en un momento, se pagaban más adelante. Había también un aplazamiento posible en el tema de los alquileres, con muchos requisitos. Había una prórroga de los contratos de alquiler que finalizaran en ese periodo y luego también había una moratoria para aquellas personas que fueran a ser desahuciadas de alquiler siempre y cuando hubieran caído en una situación de vulnerabilidad derivada del COVID. Y por lo tanto, aquellas primeras medidas, siendo positivas, dejaban fuera a una gran parte de las personas en riesgo de desahucio que habían caído en situación de vulnerabilidad
antes de la crisis.
De alarma. Correcto.
¿Cómo se demuestra esto, Javier? ¿Cómo se demuestra que la situación es a consecuencia del COVID? Porque al final, pues el desempleo ha crecido, o sea, ha tenido una repercusión económica evidente y las familias que estaban en una situación vulnerable, pues han acabado de romperse en estos meses, muchas de ellas. Pero ¿cómo se demuestra? Es muy complicado, ¿no? Demostrar ante un juzgado esto.
Bueno, es muy complicado, siempre es muy complicado en un juzgado y en un procedimiento de desahucio acreditar cualquier cosa, porque un procedimiento de desahucio amenaza con desalojarte de tu vivienda, los plazos son muy cortos, normalmente las personas que están en esta situación tienen que acudir a justicia gratuita, tienen que lograr encontrar una defensa de justicia gratuita, abogado que comprenda la situación, le explique su situación y le hagan aportar en muy pocos días un montón de documentación que acredite su situación. La normativa que se aprobó en marzo establecía mucha documentación a reunir, pues documentos del desempleo, declaraciones de la renta. ¿Y cómo se acreditaba eso en concreto? Bueno, pues era para personas que estuvieran en situación de ERTE o ERE, de los específicos que se aprobaban y se dieron en el momento del primer confinamiento del estado de alarma a partir del 14 de marzo, o autónomos que hubieran tenido una caída de sus ingresos muy abultada y que lo pudieran acreditar con respecto al mes anterior. Pero toda esa documentación, toda esa burocracia a reunir en muy pocos días cuando tienes un procedimiento de desahucio y más en el momento en el que estábamos, además, con el confinamiento y posteriores, con limitaciones de movilidad, lo ha hecho todo muy cuesta arriba, la verdad.
Mm-hmm. Laura, el supuesto parón de desahucios, de lanzamientos que se ha producido, porque es verdad que en número ha habido muchos desahucios que no se han ejecutado, también decís desde la coordinadora que se debe a un parón judicial que ha afectado a todos los procesos en general, ¿no?
Claro, hubo muchos procesos que quedaron un poco congelados porque estaban los juzgados un poco, algunos procesos inoperativos. Mm. Pero es verdad que ha habido desahucios y luego, o sea, se pararon durante un tiempo.
Se pararon, pero no por medidas de protección
social. No, por atasco judicial, sí. Digamos, mm-hmm. Por atasco. Y entonces nos hemos visto con un verano horrible. Hmm. Incluso teniendo en cuenta que agosto ha sido parcialmente hábil, entonces en pleno verano pues hemos tenido un montón de casos, sí.
¿Qué situaciones habéis vivido, Laura? Algunas de ellas, hay muchos menores implicados, además, niños y niñas en familias.
Mira, todo esto, claro, es que no hay nada nuevo en el horizonte, quiero decir, es la acumulación de muchos años y décadas, pero en concreto esta última década ha sido horrible. O sea, hay gente que ya ha entrado en una, como diría, en una espiral, ¿no?, de decadencia y de pobreza, que ya llega a un límite, no sé cómo decirte, escandaloso. O sea, niños que hemos visto nacer y que ya tienen 10, 12 años, te quiero decir, que y siguen en esa situación, ¿no? Hay muchísimas unidades familiares que están en manos de mujeres, la mayoría.
Monomarentales.
La mayoría, sí, la mayoría. O con un marido, pero que en estos casos está un poco
ausente.
Ausente, sí, por lo menos en la lucha por una vivienda, uh-huh. Porque, bueno, pues por motivos que sean, ¿no? Pero sí es verdad que las protagonistas suelen ser mujeres y nosotras, claro, tenemos un perfil muy concreto que de nuestra realidad, que es la gente que ya da el paso a la desesperada a contactar con una asamblea de barrio. Pero yo siempre pongo el foco en todos los desahucios invisibles, en los que nadie sabemos, ni siquiera, o sea, ni nosotras, ni por supuesto los juzgados, ni los políticos.
Claro, porque no todo el mundo que se enfrenta a un proceso de desahucio tiene los recursos o la información para acercarse a una de estas coordinadoras de vivienda a pedir ayuda, a pedir un apoyo. Esto es un poco la punta del iceberg, ¿no?
Claro, porque todos estos años que te comentaba de que se ha ido acumulando precariedad laboral, esto, evidentemente, lo primero que se traduce es una precariedad en la tenencia de la vivienda. Es decir, si tú tienes un contrato inestable o no tienes un contrato legal, no estás dado de alta en la Seguridad Social, etcétera, pues tampoco es muy probable que no tengas contrato de alquiler o que vivas en una habitación alquilada de la que muchas veces no sabemos muy bien o no sabes muy bien quién es el propietario. El propietario a lo mejor ha perdido la vivienda por una ejecución hipotecaria por el camino, pero a ti no te ha dicho nada. O sea, que se ven muchos desahucios, ¿no?, que son invisibles a ojos de la administración, pero que sí que nos han llegado en el momento de la pandemia, cuando hemos montado entre todos los movimientos sociales una plataforma de, ¿no?, de atención al inquilinato, ¿no?, y a través de esos correos electrónicos pues nos han llegado realidades pues espeluznantes. O sea, gente que se ha visto con las maletas en la calle directamente cuando volvía de trabajar. O bueno, que el caso concreto que no se me olvidará, porque además luego ya la he seguido la pista, ¿no?, de una chica embarazada de 8 meses y el casero no quiere tener niños en su casa porque iba a ser un futuro impago con mucha probabilidad y no quiere ocupas. Claro, como hay esta confusión también, pues tú ves a esta mujer buscando un piso que nadie te lo alquila en época de pandemia y... y con un bebé en camino, ¿no?
Situaciones desesperadas ante las que, bueno, pues los recursos existen o no existen, por parte de las de los gobiernos, de las instituciones locales, autonómicas, del gobierno central.
Los recursos, sí, o sea, cuando los servicios sociales hablan de recursos, imagino que te refieres a eso, es dónde te puedo realojar
hoy, esta
si
noche.
Te desahucian esta
claro.
noche, ¿vale? Ya. Pues evidentemente se han colapsado, o sea, ya estaban colapsados, pero ahora ha sido incluso más grave porque las medidas sanitarias que han tenido que aplicar en estos recursos han reducido la capacidad.
Claro.
Quiero decir, un albergue. Incluso las viviendas compartidas, que a lo mejor había, pues mira, dos unidades monomarentales que tenían una convivencia, pues ahí pues no se han podido meter dos familias. Con lo cual, no es que la hayan dispuesto de más, sino que se han visto mermadas.
De la ley, del desarrollo este de la ley de la vivienda, de las novedades que se están negociando todavía en el seno del gobierno, ¿qué podemos esperar, Javier? ¿Qué, del el decreto antidesahucios? Bueno, todas estas medidas que se están implementando o se están negociando en el seno del gobierno, ¿qué podemos esperar? Porque finalmente parece que se excluyen los grandes tenedores, los bancos y las sociedades de inversión, que son los que tienen más vivienda en realidad, en las que se producen desahucios.
Bien, bueno, por un lado se está discutiendo y bueno, pues cualquier día tendremos, suponemos, noticia de aprobación de un decreto stop desahucios, que lo anunciado es que va a suspender todos los desahucios de personas vulnerables, con independencia de el régimen en el que estén habitando la vivienda, hasta que termine el estado de alarma.
Sí.
¿Vale? Y quizá hasta 3 meses después.
Mes de mayo y luego una prórroga de 3 meses más, ¿no?
Quizás 3 meses después, ¿no? Entonces sería una medida excepcional, temporal, acotada en el tiempo, pero que podría dar cobertura a todas las situaciones de vulnerabilidad en los desahucios. Ya veremos en la letra cómo queda esto. Y esto sería, digamos, la medida más urgente que se está pidiendo también desde la Coordinadora de Vivienda y la Plataforma Afectados por la Hipoteca. El Sindicato Inquilino se está solicitando que esto se apruebe urgentemente, porque es que cada semana que pasa hay desahucios, ¿no? Pero además, aparte de eso, luego sí hay un proyecto y se ha anunciado por el Ministerio de Fomento y se llevará al Congreso el año que viene un proyecto de ley estatal de vivienda, que eso sí se supone que tiene que ser una legislación que ahora mismo no tenemos. En España no existe una ley estatal de vivienda, estamos huérfanos, después de más de 40 años de constitución no hay una ley estatal de vivienda, y esa es una de los grandes proyectos de esta legislatura que tendrá que aprobarse, y esa ya será una medida estable y para dar continuidad, y veremos ahí qué contenidos. Tendrá mucha discusión parlamentaria,
sí.
Pero suponemos que precisamente por eso tardará en aprobarse, ¿no? Lo más inmediato va a ser este decreto, estos desahucios, que intenta detener todos estos lanzamientos. Y ahí lo que tú apuntabas de lo que se oye es que puede haber distinciones entre grandes tenedores y pequeños propietarios, ¿no? Grandes tenedores son todas las personas que tienen más de 10 viviendas o las empresas dedicadas a la explotación profesional de alquileres.
Las fondos, OCIMIS, por ejemplo, sí, los fondos OCIMIS, de inversión.
Que se dedican profesionalmente a la explotación de alquileres. Para esto sí habría esa obligación de suspender los lanzamientos, pero para los pequeños propietarios pues quizá esa obligación no es tan fuerte, o igual se prevé algún tipo de compensación económica. Bueno, ahí suponemos que está habiendo muchas tensiones porque los intereses en juego son muy grandes y todos los actores juegan sus cartas, lógicamente.
Estamos esperando entonces la letra pequeña también de este decreto, ¿no? ¿Cuáles serían las viviendas que no se podrían desahuciar y cuáles no, en función de quién sea su propietario, por así decirlo? De esta ley de vivienda que está mucho más allá, mucho más lejos en el horizonte, ¿qué deberíamos esperar? Algunos ajustes que se llevan demorando muchos años, como decías, Javier, que nos equipararan a lo mejor pues a un marco de derecho internacional, de unas garantías pues que aquí en este país no se tienen. ¿En qué podría concretarse o en qué debería concretarse?
Bueno, efectivamente tenemos mucho por hacer y mucho por recorrer y mucho tiempo que recuperar, todo el tiempo perdido de estos años en los que no se ha estado legislando desde el Estado. En los últimos 10 años han aparecido algunas leyes autonómicas, porque tenemos que recordar en primer lugar que la competencia fundamental sobre vivienda recae sobre las comunidades autónomas. Uh-huh. Y bueno, pues hay muchas comunidades que en los últimos 10 años, sobre todo tras la crisis del año 2008 y con la movilización ciudadana que ha habido muchas iniciativas en comunidades autónomas que han aprobado leyes autonómicas, pues en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, Cataluña, País Vasco. Sin embargo, hay otras que todavía se mantienen sin ninguna ley de vivienda y además sin voluntad política de que lo haya. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid no la tiene y además no hay voluntad política de que haya próximamente una ley de vivienda autonómica, ¿no?, que podría paliar algunas situaciones. La ley estatal de vivienda, entonces, tiene que intentar recuperar mucho tiempo perdido y además tiene que conjugarse con las competencias autonómicas, que esto siempre es problemático, porque hay una pelea sobre el poder legislativo, si lo tienen las comunidades. La Constitución dice que las comunidades autónomas tienen la competencia en vivienda, el Estado hasta qué punto puede regularlo, puede hacer una regulación marco muy básica, pero no puede entrar demasiado al detalle, porque entonces invadiría competencias autonómicas.
Sí, sí, ahí es la historia siempre, de siempre.
Sí, ahí tenemos discusión y también algunos temores de que luego se interpongan recursos ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias y eso demore todavía más la ya demorada futura ley de vivienda.
Pero otra parte sería inoperativa si no pudiera legislar cuestiones a nivel estatal pues que protegieran a las personas frente a ese derecho de la vivienda, ¿no?
Claro, tiene que ser muy cuidadosa esa ley y tiene que tener una técnica jurídica muy afinada para poder establecer un marco básico, digamos un suelo de garantías indisponible para las comunidades autónomas, a partir del cual, de ese suelo de garantías en acceso y tenencia de la vivienda, a partir de ahí luego las comunidades autónomas puedan mejorarlas o regularlas, pero sin merma de derechos. No sé si me explico. Sí. ¿Y qué, cuál sería ese suelo que tiene que garantizar? Bueno, pues tiene que garantizar que el derecho a la vivienda se constituya como un derecho subjetivo. Es decir, que finalmente con determinados requisitos, en determinadas circunstancias, pero personas que quedan fuera del mercado, pueda existir siempre una alternativa habitacional ofrecida por las administraciones públicas, que nadie quede fuera, que no tengamos la situación que tenemos ahora, que estaba comentando Laura, de hacinamiento, economía informal, personas, madres que se quedan embarazadas y es que están fuera del mercado porque en una inmobiliaria ni siquiera les van a recibir, gente que trabaja en negro y no pueden ir de alquiler porque las fianzas y las garantías que se piden en el mercado les dejan fuera. Entonces, toda esa gente donde se mete, claro, luego nos llevamos las manos a la cabeza porque es que hay muchos pisos que están ocupados. Bueno, llevamos muchos años con desahucios, desahuciando gente sin que haya vivienda pública para ellos. Bueno, entonces, un suelo básico, digamos, de garantía de social de vivienda tiene que establecerse por parte del Estado como obligatorio para las comunidades autónomas. A partir de ahí, luego mejorar lo que sea. Y luego, en cuanto a garantías para los frente a los desahucios, se tiene que reformar la legislación procesal para que en los desahucios, cuando se soliciten los desahucios, aparte de que se busque una alternativa habitacional y siempre la haya, también los jueces, y en esto los tratados internacionales son muy claros, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo también, los jueces, cuando hay un desahucio, tienen que tener un momento procesal en el que escuchen a todas las partes, escuchen los intereses, los pros, los contras, se hagan cargo de la situación en la que puede quedar esa familia el día siguiente, si es que se sabe o se puede saber, y solo después de eso tomen la decisión de si procede a autorizar la expulsión forzosa de esa familia de su vivienda o no, o hay que dar una moratoria, o qué se tiene que hacer. Pero tiene que haber lo que se llama un juicio de proporcionalidad, porque la legislación internacional considera que el desalojo forzoso, el desahucio, es tras la entrada en prisión, una de las injerencias más agresivas que puede producir la ley, la legislación y el Estado en la vida de una familia, ¿no? Y ya no digamos cuando estamos hablando de niños, niñas,
claro,
o de mayores.
Esto es
enfermos.
Algo que nos llama muchísimo la atención, que no exista durante el procedimiento un momento en el que el juez considere las circunstancias concretas de cada desahucio, si hay menores, si hay personas vulnerables, si hay personas con discapacidad, si hay personas mayores o enfermas. Y esto es algo que reiteradamente, bueno, pues cada vez que tocamos este tema en el programa, pues nos llama muchísimo la atención y que necesita de una solución. Se nos acaba el tiempo. Laura, ¿tienes una investigación en marcha pendiente de publicar sobre precisamente toda la situación vivida en estos meses atrás? Y yo te emplazo, porque no tenemos tiempo para más, a que podamos hablar de ella largo y tendido en próximos programas y que podamos valorar los avances que vayamos viendo respecto a la ley de vivienda, a los decretos antidesahucios y la evolución también de las cosas, ¿no?, durante esta época tan dura para las familias. Laura Barrio.
Fenomenal, muchas gracias.
Gracias a ti, Laura, activista, investigadora de la Asamblea de Vivienda de Usera, coordinadora de vivienda y también del Sindicato de Inquilinas, y Javier Rubio, abogado especialista en vivienda. Os agradezco mucho que hayáis estado en el programa. Un abrazo, buenas noches.
Gracias,
buenas noches. We've got to run. If you're holding on, the seams will come undone, and you only get part of me. We don't want to catch your break while we're playing it safe. You'll only get part of me. But I'm always looking forward. Soy Marita Zambrana, activista antirracista y presidenta de SOS Racismo Madrid. ¿Se imaginan que para renovar el DNI tuviesen que estar día y noche frente al ordenador intentando entre 40, 60 y 80 veces para poder obtener una cita? Esta situación, entre otras, es la que vivimos las personas migrantes en el Estado español. Me gustaría hacer una reflexión sobre las consecuencias del colapso en las citas de extranjería. Es importante y necesario hacer hincapié en que la causa principal de este problema es la falta de recursos en la administración, policía y juzgados. Este problema no es nada nuevo. Venimos denunciando esta situación desde hace años atrás y que lógicamente se ha visto agravada por la pandemia, pero sobre todo por la incapacidad del Estado en asumir responsabilidades ante esta situación. La falta de citas de extranjería y la saturación en las atenciones tiene como resultado el colapso en la gestión de trámites vitales para nosotras las personas migrantes. Sin citas no podemos acceder a la entrevista inicial para solicitar asilo. Sin citas no podemos acceder a la toma de huellas para tener una tarjeta de identificación. O peor aún, esta situación nos podría llevar a la irregularidad sobrevenida. El colapso de las oficinas de extranjería y comisarías es una de las consecuencias del racismo enraizado en las instituciones del Estado. Desde SOS Racismo Madrid hemos enviado una carta a la Delegación de Gobierno, al Defensor del Pueblo y al Banco de España para que asuman responsabilidades ante esta situación. Looking forward for an open door. En agosto de 2018, una joven sueca de 15 años, por entonces desconocida, llamada Greta Thunberg, decidió junto a otros compañeros y compañeras dejar de ir a la escuela y sentarse ante el Parlamento de su país para exigir medidas urgentes contra el cambio climático. ¿Para qué prepararse en el colegio para un futuro que está en peligro, que quizás no existe, porque el cambio climático, que supone la mayor amenaza global, no es una prioridad también global? El resto de la historia ya la conocemos. Una movilización de la juventud de todo el mundo sin precedentes y manifestaciones todos los viernes en multitud de ciudades de los 5 continentes. ¿Pero qué ha pasado con el movimiento durante estos meses? ¿Se ha consumido la energía de este movimiento, de esta fuerza tan importante a causa de la pandemia? Para hablar de ello tenemos con nosotras a Marta Macías, integrante de Fridays for Future. Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué ha pasado durante estos meses con este movimiento que antes de la pandemia había cogido tantísima fuerza en todo el mundo?
Bueno, pues durante estos meses nos hemos dedicado un poco a trabajar en lo interno del colectivo, a estructurarnos bien y, bueno, evolucionar el movimiento y, sobre todo, demostrar que seguimos aquí, al fin y al cabo. Nos hemos adaptado a las nuevas plataformas online para tener todo tipo de asambleas, realizar campañas por redes, etcétera. Y, bueno, pues aunque puede que no estemos tan en los medios como estábamos hace apenas un año, seguimos a la orden del día, seguimos al pie de las calles, seguimos a la lucha y vamos a seguir haciéndolo.
¿Y cuáles han sido las reflexiones, cómo os ha afectado la pandemia, ¿no? Durante todos estos meses? Me imagino que el debate sobre las medidas contra el cambio climático de esta emergencia se habrá unido a esta otra crisis que por otra parte tiene bastante que ver.
Claro, o sea, una de las reflexiones que más hemos hecho en el colectivo es la idea de que realmente lo que estamos viviendo ahora mismo, la pandemia como tal, son cosas que nosotras ya veníamos anunciando. Uno de los riesgos que tenía la emergencia climática es la presencia de pandemias como la que estamos viviendo ahora mismo. No tenemos que perder de vista que este virus, el coronavirus, realmente ha surgido por culpa de la acción del ser humano sobre el planeta, en este caso especialmente sobre la deforestación, que provoca, bueno, pues lo que se llama la zoonosis, que es cuando un virus salta de una especie animal a otra, especies animales que no deberían tener tanto relación o tanto contacto, pero que por culpa de lo invasivo que puede llegar a ser el ser humano, pues hemos llegado a esta situación. Que nosotros, cuando hablamos de emergencia climática, precisamente hablamos de esto, hablamos de pandemias, no solamente hablamos de inundaciones, etcétera, sino que hablamos de pandemias, de desigualdades, de dificultades, bueno, de que el ser humano está afrontando lo que se denomina una emergencia climática.
Sí, no solamente esa subida de las temperaturas, que ya de por sí es terrible y es la consecuencia más evidente del cambio climático con todas sus ramificaciones, también este tema al que apuntas y que además es el origen del problema, pero Marta, ¿tú crees que esta relación se establece por el común de la sociedad, de la gente, entre el cuidado del planeta, entre la deforestación, entre la invasión, ¿no?, del ser humano en estos en este equilibrio de los ecosistemas y la pandemia? ¿Crees que ese mensaje está llegando de alguna manera?
Creo que no está llegando con toda la fuerza con la que debería llegar. Al fin y al cabo, bueno, también hay que entenderlo. Estamos viviendo unos meses realmente duros, o hemos vivido y seguimos en ello, viviendo unos meses realmente duros en los que hay mucha gente sufriendo y pasándolo realmente mal por todas las consecuencias que ha tenido esto en nuestras vidas, en nuestro día a día, en nuestras familias, etcétera. Entonces, yo entiendo que la pandemia, al fin y al cabo, ha sido un factor desmovilizador porque es algo tan grande y que realmente la forma de hacerle frente sea encerrarnos en casa. Es bastante duro y yo entiendo que lo último que te apetezca pensar es otra vez pensar en la pandemia cuando ya toda tu vida ahora mismo gira en torno a ello.
Bueno, pero ¿crees que habrá una etapa posterior en la que habrá que reflexionar y detenerse un poquito más en las causas y en esta relación que establecéis vosotras tan claramente?
Por supuesto, y además no creo que la vaya a haber, sino que es necesario que la haya. Y no solamente para el ecologismo y para el planeta, sino para las propias personas. Al fin y al cabo, hacer esta relación nos hace tener un mínimo de control sobre lo que está pasando alrededor de nuestras vidas. Nos hace entender que igual, si nos dedicamos y luchamos por el ecologismo, podamos evitar que estas situaciones se vuelvan a dar tanto en nuestro futuro como en el de nuestros hijos, como en el del mundo entero. Entonces, yo creo que ahora mismo la gente necesita el ecologismo.
Y por eso estáis ahí todavía, aunque no se os vea en las calles de la manera que se os ha visto en meses pasados, pero vais a ir volviendo poco a poco, ¿no?, a estas manifestaciones. De hecho, bueno, pues se han cumplido 5 años del Acuerdo de París, del acuerdo en el que pues las naciones se comprometían a no superar 1,5 grados de subida en las temperaturas. 5 años han pasado ya de este acuerdo, muchas cosas se han quedado por el camino, pero en Fridays for Future estáis recordándolo y lo habéis hecho con acciones durante el fin de semana del 11 y del 12 de diciembre, coincidiendo con este aniversario.
Efectivamente, el viernes pasado tuvimos por parte de Fridays for Future una sentada a las 6 de la tarde en el Congreso, y desde varios grupos ecologistas, como pueden ser incluidos 2020, Rebelión por el Clima, etcétera, también hemos realizado acciones a lo largo de, bueno, de todo el territorio. Hay que entender que el incumplimiento del Acuerdo de París es algo realmente grave. Es un acuerdo en el que originalmente 197 países se suscribieron, de los cuales después de la salida de Estados Unidos han ido saliendo varios. Y ya no es que no estén cumpliendo lo que nos prometieron del 1,5 grados centígrados, es que las emisiones siguen aumentando. Y realmente, si queremos frenar esto, lo que necesitábamos es mínimo emisiones netas cero para 2050. Estamos yendo en la dirección completamente contraria. Entonces, es muy indignante y, sobre todo, lo grave es que nos lo prometieron. Y nosotros estamos exigiendo esto porque estamos hablando de nuestro futuro.
Marta, ¿puedes anunciar, puedes decir con seguridad que el movimiento sigue vivo y que va a seguir exigiendo y velando, como dices, ¿no? Por un futuro para generaciones que sois las protagonistas de este movimiento? ¿Seguís ahí?
Por supuesto que seguimos ahí y vamos a estarlo hasta que lo logremos, hasta que consigamos tener un futuro claro y hasta que consigamos que esto se frene. Vamos a seguir ahí, poco a poco queremos volver a la presencialidad de una forma segura, con distancias, con números máximos de personas. Al fin y al cabo son movilizaciones nuevas a las que estamos intentando adaptarnos todavía y conocerlas mejor. Pero vamos a seguir aquí mientras dure el coronavirus y, por supuesto, cuando se acabe, volveremos a ver esas grandes movilizaciones que veíamos hace apenas un año.
Pues no queremos olvidarlo, porque además no podemos permitirnos ese lujo. El cambio climático es realmente la mayor amenaza global que en el planeta. La COVID es una consecuencia más de esta amenaza tan tremenda y no debemos olvidarlo, y para eso pues están las generaciones de Fridays for Future, a las que podemos también las personas que tenemos un poquito más de edad, ¿verdad, Marta?, unirnos. También hay estos movimientos de Madres por el Clima y mucha gente más mayor que estamos siguiendo a las personas jóvenes. Ahí estáis y ahí vais a estar. Marta, pues muchísimas gracias, mucho ánimo, mucha fuerza, porque os necesitamos.
Muchísimas gracias, y nosotras necesitamos que todo el mundo se una, al fin y al cabo. Muchas gracias por la entrevista.
Marta Macías, integrante de Fridays for Future. Gracias, buenas noches. Somebody's talking about me 'cause I feel my ears burning. I don't even know what they say, but my head starts turning. Madrid sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En la realización ha estado Lourdes Mercado. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. At the bottom of the garden, tell me. A heart that's full of burden in this autumn breeze. Take me back to the place where I spent those days with a man telling tales of a half moon lane, half moon lane. It's just background noise around me. People are talking aloud and I can't hear myself whisper. What's gonna meet me at the corner scares me. I'll step on a crack, but I won't break my back, and I hate to lose.
leave. Take me back to the place where I spent those days with a man telling tales of a half moon lane. Take me back to the place where I spent those days with a man telling tales of a half moon lane. Half moon lane. Take me back to the place where I spent those days with a man telling tales of a house.